Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un libro y a partir de un libro de otras cosas, de lo que está pasando en México en estos tiempos que nos toca vivir. Es un libro que se llama Mexicanas en pie de lucha. Es un libro muy importante. Son reportajes sobre el Estado machista y las violencias. Es un libro de Penguin Random House que se ha editado en este 2022 y cuenta con la colaboración de periodistas muy destacadas en México: Nayeli Roldán, que es la coordinadora, Laura Castellanos, Valeria Durán, Ivonne Melgar, Claudia Ramos, Daniela Rea, Almadelia Murillo, que hace el prólogo, y bueno, un grupo de personas, de mujeres que han puesto su talento y su tarea precisamente para publicar este libro, Mexicanas en pie de lucha. Y le agradezco a dos de ellas, a Nayeli Roldán, que es la coordinadora, y a Valeria Durán, que estén aquí para hablar del tema. Bienvenida, Valeria, gracias por estar acá.
Gracias a ti, Carmen, por el espacio y encantadas de poder compartirles con ustedes el lanzamiento de este libro en el que pusimos no solamente demasiado corazón, sino creo que demasiada información que hace muchísima falta en el país con todo el contexto de violencia que se vive.
Totalmente, corazón e información. Bueno, pues exacto. Corazón e información, Nayeli Roldán, que coordinaste para hacer este libro. Cuéntanos de este corazón y de esta información.
Claro, muchas gracias, Carmen, primero por el espacio. Efectivamente, este libro, Mexicanas en pie de lucha, es un trabajo que pretende abordar en el entendimiento y también en el debate feminista y sobre todo aportar información, Carmen, en este momento tan delicado que estamos viviendo en el país, sobre todo las mujeres en relación a la violencia. Se trata de un libro que incluye 6 reportajes hechos por 6 periodistas, todas de primer nivel, todas muy destacadas y además expertas en cada uno de los temas que se abordan. Queríamos con este libro poder ubicar en dónde estamos, en dónde está la situación de las mujeres en este país en este momento, no solamente en cuestión de violencia, sino también en políticas públicas, en un momento histórico único también. Y además, Carmen, también recordar que el feminismo no es algo que solo hubiese ocurrido o que esté organizado a partir de esta administración de este sexenio, sino que se trata de una lucha histórica, no solamente en México, en el mundo. Pero en los primeros capítulos justamente abordamos cómo llegamos hasta aquí, cómo se construyeron políticas públicas, cómo se construyó todo este movimiento feminista que nos pone en este momento donde tendríamos que estar dando pasos hacia adelante y donde también tenemos más demandas. Si en un principio la demanda era por el aborto, por los anticonceptivos, por el derecho al voto, por la paridad en la representación del Congreso, en este momento nuestras demandas también van más allá, va por un sistema nacional de cuidados, va por el aborto legalizado en todo el país, etcétera. Entonces, hacemos una recopilación, digamos, una remembranza de qué ha significado el movimiento feminista en este país y también en dónde estamos y, por supuesto, también pues el papel que está jugando esta administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador y, bueno, estos desencuentros que han habido en esta primera mitad del gobierno del presidente.
Bueno, nos detendremos más en esta parte, en todas estas partes, pero particularmente en el ejercicio de revisión que se hace de este gobierno que está en curso, el gobierno en curso del presidente López Obrador. Valeria Durán, mucha información, reportajes. Ustedes son periodistas, son 6 grandes periodistas mexicanas que han puesto aquí estas historias investigadas. Cuéntanos más de este libro.
Bueno, Gracias. Como en efecto lo menciona, somos 6 periodistas que desde nuestros diferentes medios y también porque nos interesa el tema, nos hemos dedicado a investigar este tipo de casos, ¿no? De impunidad, de corrupción que se registran alrededor de las mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta en México. Entonces hicimos todo un recuento de, como ya lo decía Nayeli, qué está pasando, de dónde partimos y dónde estamos parados en este momento en México para garantizar la seguridad de las mujeres y lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que es, insisto, la extrema violencia que se registra diariamente en el país. Entonces, obviamente, para poner esta información en contexto se necesitaban historias. Justo en el capítulo que me toca a mí, me dediqué a checar qué es lo que le hace falta a todas las autoridades y del por qué no se logran sentenciar a los feminicidas, por qué no se logra hacer una correcta investigación, hablar con abogadas, hablar con especialistas que han llevado los casos, con familiares de víctimas. Entonces, por medio de alrededor de 3 casos, trato de yo en el capítulo que me toca narrar cuáles son las irregularidades más pues escalofriantes y comunes con los que se enfrentan los familiares de víctimas de feminicidio. Estamos hablando desde que no hay una correcta cadena de custodia de los elementos que se registran en el momento de una escena del crimen, no hay una bóveda de evidencia como debería de dictarse, que no hay recursos para poder tener suficiente personal para investigar. Y también sobre todo el contexto machista en el que se sigue viviendo en el país, que sigue permeando en las autoridades y que impide que se valore o que se tome en cuenta cuando se registra un asesinato con razones de género, que es un feminicidio, ¿no? Esta división sigue siendo muy difícil de marcar entre homicidio doloso y feminicidio. Sigue habiendo personas que dicen, no, pues es más fácil decir que fue un suicidio, que fue un accidente, como lo vemos en los casos recientes que están permeando las noticias en todos los momentos. Entonces, justo por medio de 3 historias, trato de narrar qué son estas irregularidades, a qué se enfrentan los familiares de víctimas, qué han denunciado, qué se han encontrado cuando están investigando los casos de feminicidios de sus familiares. Y bueno, nos damos cuenta que estamos ante un país indolente, ¿no? Un país donde no solamente se asesinan mujeres, sino que además se lanza este mensaje de que puedes asesinarlas y no va a pasar nada. Pareciera que dentro de las carpetas de investigación lo que va a procurar es cerrarla lo más pronto posible y no necesariamente dar con el responsable. Entonces, sin duda va a ser una lectura demasiado difícil. No les digo que va a ser una lectura amena, algo que uno quiera echarse con un café o con un tecito tranquilamente en el sillón o en el desayuno. Va a ser una lectura muy amarga, pero creo que es dura. Muy necesaria, insisto. Exacto, es muy dura, pero es necesaria porque el contexto de violencia en el país no se ha parado. Hemos tenido la fortuna de que el movimiento feminista ha logrado poner en foco este tipo de información y sacarla de la nota roja, que era como lo más común decir, sí, otro asesinato más, otro homicidio más, y ahí se quedaban, ¿no? Entonces ya logramos salir de esa parte, ya logramos llevar esta información a las portadas, a la denuncia. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de homicidios porque sí, sino estamos hablando de una epidemia, un caso, incluso dicen algunos especialistas de salud pública, de cómo se están asesinando mujeres y no está pasando nada. Entonces nos estamos dando cuenta que esto no son casos de nota roja, ya lo logramos llevar a otro lado. Las manifestaciones de mujeres, de familiares que están tratando de que no se olviden estos casos, han logrado darle la importancia que merece. Yo creo que con un auge todavía mayor desde 2016, 2017, pero lamentablemente los números no paran, ¿no? Antes de la pandemia teníamos alrededor de 10 mujeres asesinadas de manera extremadamente violenta. Posterior a la pandemia, en lugar de que bajara, pues el confinamiento ayudó a que aumentara, porque la mayoría de los asesinatos violentos de mujeres, de los feminicidios, se registran en entornos de confianza con familiares, aunque suene increíble. Entonces pasamos de tener 10 a 11 o 12 feminicidios diarios, o homicidios dolosos con características de víctimas femeninas. Entonces estamos hablando de que esto no va a ceder, y por eso es tan necesario hacer este tipo de reportajes, de libros que nos ayuden a entender dónde estamos parados y que le den las herramientas a la sociedad para poder seguir exigiendo que se garantice un estado de seguridad para las mujeres en México.
Totalmente de acuerdo. Valeria Durán, déjame hacer una pausa. Nayeli Roldán, a las dos, gracias por estar aquí. Déjeme hacer una pausa. Y bueno, has utilizado varias frases importantes. Esta de hemos logrado llevar a las portadas, a las primeras planas, el tema de los feminicidios en México. se ha logrado llevar a los principales espacios el tema de las desapariciones de mujeres. Este país lleva demasiados años con un fenómeno de esta naturaleza que se cuenta por decenas de miles de personas. Es muy importante decir lo que tú estás planteando, que los medios de comunicación, que los espacios de comunicación y la propia sociedad está en un circuito de atención pública respecto al tema de la violencia contra las mujeres, respecto a casos específicos con nombre, con apellido, a los que llegan a las portadas y a las primeras planas. Y desde luego estamos hablando de asesinatos, de desapariciones. Ustedes citan un dato de Amnistía Internacional, por dejar un dato antes de irnos a la pausa, 4.016 mujeres han desaparecido en México en 4 años solamente, por dar una sola cifra de las muchas que nos llevan a una realidad. Volvemos hablando de mexicanas en pie de lucha, reportajes sobre el Estado machista y las violencias. Regresamos Nayeli Roldán y Valeria Durán hablando de Mexicanas en Pie de Lucha, reportajes sobre el Estado machista y las violencias. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que habremos de seguir hablando, pero por lo pronto retomo algo de lo que dijiste, Nayeli, acerca también del propósito de este libro. Están ustedes poniendo foco también a la gestión gubernamental en este periodo que nos toca vivir en el gobierno del presidente López Obrador, el gobierno más feminista de la historia, se llegó a decir alguna vez esta frase. ¿Realmente qué ocurre, Nayeli, con quien pues encabeza al Estado mexicano hoy por hoy?
Claro, bueno, vamos a adelantar tal vez un poco de las revelaciones de este libro con lo que voy a decir, pero también parte de la aportación justamente del libro no es solamente responder sí o no, sino dar absolutamente todo el contexto para llegar a una respuesta. Lo que tenemos, Carmen, es que no es que solamente estemos revisando este gobierno, pero una característica de este es que tomó como bandera decir justamente que era el más feminista de la historia. Y para muestra decían el presidente y también el gabinete que las integrantes de las secretarías de este país pues eran mujeres y que eso iba a hacer la diferencia, que eso iba a dar un plus con respecto a otras administraciones. Después de 3 años, Carmen, tuvimos ya los elementos para hacer esta evaluación, porque lo decimos en el libro. Este es el gobierno más feminista de la historia. Ahí está el periodismo para verificarlo. Existen los elementos, existen los datos, existen las entrevistas y las fuentes para poder llegar a esta respuesta. Y lo que podemos encontrar en este texto de Ivonne Melgar, que se concentra en la actual administración, es que hay un gabinete paritario, o lo hubo, sobre todo desde un principio. Pero esto no ha representado que se aterricen políticas públicas dirigidas a las mujeres, que realmente se esté tomando desde el gobierno una visión distinta, con perspectiva de género, y que con base en ellos estén aterrizando políticas públicas. Y que creo que eso es lo importante, Carmen, que también podamos distinguir entre un gabinete paritario o un congreso paritario, es decir, un mismo número de hombres que de mujeres, a poder aterrizar en políticas públicas con perspectiva de género, con toma de decisiones que impacten en mejora de las mujeres. Y lo que vemos es que no ha sido así, Carmen, porque ¿por qué nos importa que las mujeres estén en posiciones de poder? Porque pueden establecer políticas públicas que nos ayuden, porque sabemos nuestras propias necesidades. Pero lo que hemos encontrado es que en el caso de feminicidios, por ejemplo, la Fiscalía General de la República tenía un presupuesto para investigar feminicidios. Pues 75% no se utilizó, Carmen, ¿no? O sea, esto te habla de todas las políticas públicas deben de tener dinero si es que realmente nos importan.
Y así como vemos que en el sistema de justicia se dedica una mínima parte a combatir un problema tan urgente como los feminicidios, también tenemos otras políticas públicas que simplemente desaparecieron de un plumazo sin que nadie lo impidiera, como las estancias infantiles, por ejemplo, ¿no? El adelgazamiento del Estado para políticas públicas dirigidas específicamente para la mujer, pues se han visto disminuidas. Entonces, todo eso lo abordamos en diferentes capítulos del libro, y la respuesta, Carmen, es que pues no está siendo el gobierno más feminista de la historia.
¿Qué dices tú, Valeria Durán?
Bueno, creo que Nayeli dio en un punto perfecto que da muy buen contexto en este libro, que es que el hecho de que las mujeres estén al frente de secretarías o dependencias no significa que eso sea un gobierno feminista. Y creo que se ha caído en esta opción, por ponerle un adjetivo barata, de decir, bueno, si ponemos una mujer, ya estuvo, ya con eso somos feministas, cuando en realidad pues no se está poniendo demasiada atención a lo que hay detrás de, ¿no? El hecho de que una mujer dirija una institución no necesariamente es sinónimo de que ya estamos dando esta paridad que se necesita, sino el cumplir la cuota de género no es igual a ser un gobierno feminista. Y creo que es parte de lo que vemos y lo que van a poder leer en el libro, que es realmente qué tanto prioridad se le ha dado a los derechos de las mujeres, a las decisiones de las mujeres, a la voz de las mujeres y, bueno, obviamente también a las denuncias. Estamos en un contexto donde las mujeres no paran de alzar la voz ante cada caso de violencia, cada caso de feminicidio que se registra en el país, y lo que hemos visto es una indolencia desde el Estado. Eso es lo que le preocupa muchísimo a las familiares de víctimas. Hemos visto una indolencia desde un dolor que se registra en cada mañanera, por ejemplo, cuando van y exigen justicia por desapariciones, por mujeres asesinadas, por casos de niños violentados, y que la autoridad dice, no, las feministas son de un bloque contrario, lo están haciendo para querer hacer ver mal al gobierno actual. Y realmente no es así. Estamos recibiendo demasiada violencia. Las mujeres ya no se quedan calladas. Entonces, pues creo que todos estos peldaños parecen mínimos, pero ya uniéndolos nos están diciendo algo, y es que el hecho de que se diga de dientes para afuera que el gobierno es feminista, pues no es necesariamente la realidad, ¿no? Se tendría que reflejar en la seguridad de las mujeres, en que las mujeres puedan alzar la voz sin tener que ser detenidas o violentadas en las manifestaciones, lo cual también nos indica qué tan feminista puede o no puede ser un gobierno. Entonces, creo que todavía nos falta demasiada carrera por recorrer. Obviamente tendríamos que comparar nuestro modelo de gobierno con otros parecidos, incluso en América Latina, qué tanta paridad hay, qué tanta facilidad de palabra tenemos las mujeres en este gobierno o no. Eso ya sería otra discusión, pero creo que las cifras que vamos a revelar en este libro nos siguen indicando que todavía tenemos una larga tarea por delante, pero que las mujeres, los grupos, los familiares de víctimas, las sociedades, las organizaciones civiles no se están deteniendo. Y afortunadamente también los medios estamos aportando demasiado al entender este contexto de violencia y entender también las nuevas narrativas de comunicarlo, lo cual también ayuda a que el Estado sepa que no, estos casos no solamente se deben ignorar o prestarse como que, sí, es un grupo de choque que quiere hacernos quedar mal y vamos a darle voz a ese tipo de declaraciones. No, entender en qué momento de violencia estamos parados, qué están sufriendo las mujeres en este país, y aprender a comunicarlo creo que también es una manera sutil de reclamarle al Estado todavía lo que le falta o la deuda que tiene con las mujeres en México.
Pues ahí dejo esta idea para irnos a la pausa. Valeria Durán, Nayeli Roldán, estas nuevas narrativas para comunicar, para transmitir, para que se pueda comprender el fenómeno de violencia que existe hoy por hoy en México en contra de mujeres y niñas. Volvemos después de la pausa. Bueno, se acabó el tiempo, nos vamos. Valeria Durán, ¿con qué te despides?
Bueno, con una invitación muy concreta a que lean el libro. Sabemos que va a ser una lectura que no va a ser muy agradable, pero es muy necesaria para el contexto de violencia contra las mujeres que viven en el país.
Nayeli Roldán, ¿con qué te vas?
Pues con la invitación también a que lean el libro Hombres y Mujeres. Se van a dar cuenta lo que ha significado el movimiento feminista en este país y sobre todo las mujeres que nos reconozcamos, no solamente como víctimas, sino como actoras para lograr los cambios y que todo eso que pasa en nuestra casa, que pasa en la calle, tiene que pasar también por una política pública y eso es lo que debemos de tener claro para poderlo demandar.
Pues ahí está este libro del cual hemos podido hablar gracias a ustedes que están aquí. Seguiremos en contacto como siempre. Muchísimas gracias, Valeria, Nayeli, por estar en este programa. Y bueno, pues el trabajo de estas 6 periodistas que contribuyen con sus reportajes, el prólogo de otra periodista, Almadelia Murillo, y bueno, pues Mexicanas en Pie de Lucha, reportajes sobre el Estado machista y las violencias. A las 2, gracias. Hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen. Hasta pronto.
Y al público, a usted, gracias por estar aquí. Hasta mañana. ¡Vamos! ¡Vamos!